Tiene un muy buen gancho para titular, para redes sociales, lo que pone Leo Arizoni para la foto que va a comentar en su columna de hoy, ¿no? De las más famosas de la historia, el beso más famoso en fotografía de la historia, de las tapas más famosas de la revista Life, una de las revistas más importantes de fotografía. O sea sí. Que viene con cierto estatus esta foto que vas a hablar hoy en día.
Sí, sin duda, con mucho estatus, porque yo creo que la gente, cuando yo digo el beso, cuando ve la foto ahora en las redes, pero el beso del marinero y la enfermera, se va a acordar enseguida. O sea, la gente se acuerda de la nenita de National Geographic, se acuerda de este beso, se acuerdan de tres o cuatro fotos que las tiene como muy presente. Entonces sí, viene con buena prensa, digamos, de alguna manera. Para mí es una foto, fue un símbolo del fin de la guerra. El fotógrafo fue Alfred Einstein, nacido en 1898 y muerto en 1995. Muchos de los fotógrafos que vemos han sido muy longevos también, sí. en su vida. Nacido en Polonia, y esta fotografía que él era un fotógrafo de raza, ¿no? No le ponía títulos a las fotos, simplemente como el dato. Esta fotografía es conocida como el VJ Day in Times Square, VG Day in Times Square, el día de la victoria sobre Japón, que es del 14 de agosto de 1945, y sin duda, como decías vos, es de las fotos más famosas de la historia y el beso más famoso de la historia, ¿no? O sea, alguien besándose, está la foto de Robert Doisneau, de los besos del Hotel de Ville, pero la gente se refiere, no es este beso, yo conozco este beso, ¿no? El beso del marinero y la enfermera. Una cuestión para aclarar puntualmente para el comienzo, que la fotografía no es posada, es una fotografía que es tomada en una cobertura de los festejos de ese día, no es posada para nada.
Era una pareja.
Y no era una pareja. No era una pareja, de hecho ellos nunca no se conocían ni se conocieron. Se conocieron décadas después, muchas décadas después.
Está bien.
Eso fue el encuentro, ese fue el beso ese puntualmente y absolutamente más nada. Para la gente, está en las redes de No Toquen, la fotografía. Si busca en Google, capaz que encuentra otra fotografía también similar, pero está tomada desde otro punto más lateral y no de cuerpo entero. La foto que vamos a analizar es esta, que están bien vertical, cuerpo entero, se ven todos. La otra también, había otro fotógrafo para el Pasquín, el New York Times, fotografiando, que se llamaba Víctor Jorgensen.
Claro, sí, lo toma de Darwin Leo.
Por la duda que la gente...
Sí, claro.
Por la duda que la gente lo agarre atemporal esto, porque el columnista Darwin le
sí,
dice
sí,
Pasquín
yo me,
fui,
me mandé como un animal y
no, bueno. No,
ya lo había hecho en columnas anteriores, Leo.
Lo tomó para el New York Times, pero la foto no tiene absolutamente nada que ver, porque están, como es más lateral, pero aparte no es de cuerpo entero, es medio cuerpo la fotografía, o sea que capaz que pueden ver esa fotografía también, pero no es la de Einstein, que es la más famosa. La fotografía es una fotografía hermosa, divina, hoy muy puesta también en cuestión desde hace años, por esa cuestión de que hay el hombre que somete a un beso obligado a la mujer, toda esa cuestión que vamos a hablar puntualmente, pero es una fotografía realmente hermosa que yo digo, vuelvo a decir, es como el símbolo del fin de la guerra. Es un marinero en pleno Times Square. Se nota que están en plena calle festejando el fin de la guerra. Es un marinero que toma de la cintura y del cuello a una chica, a una muchacha, a una enfermera, toda vestida de blanco. El marinero está todo vestido de negro con su gorrito en blanco y la toma como esa recién hablando con Mauri, con Ramuspe, Mauricio, me decía, parece un fotograma de una película. Y realmente es esa visión que uno tiene de un beso romántico de las películas de antes, por ejemplo, ¿no? En donde la inclina un poco y le da un beso largo a la mujer, ¿no? Esa es la foto de la que vamos a estar hablando, de foto de Alfred Einstein. ¿Y quién fue Alfred Einstein? Un poco rápidamente como para conocerlo. Fue un fotógrafo increíble, un fotógrafo para mí alucinante, un fotógrafo con una obra impresionante.
No
un
tiene
fotógrafo...
one hit, no es esta y nada más, como no. Ha pasado algunas veces, sí, se conoce este fotógrafo por
sí.
Esta, no, este fotógrafo.
Ha pasado muchas veces con Nick Ut y la nenita de Vietnam, o sea, con muchas fotos que está, es esa foto. Este no tiene una obra realmente impresionante. Yo siempre pienso que es muy difícil y todo el mundo persigue tener una foto mundialmente reconocida, ¿no? Pero yo creo que esta fotografía opacó toda la obra de él, porque era un fotógrafo, como dije, de raza, un fotógrafo súper documental, un fotógrafo que usaba las primeras tecnologías de las cámaras rápidas, las cámaras pequeñas, empezó a fotografiar mucho con la luz, retratos con la luz ambiente, o sea, los flashes en esa época no eran buenos. Entonces realmente era un fotógrafo increíble, y para resumirlo, retrató a gente como, y fotos conocidas, ¿no? A Marilyn Monroe, a Ernest Hemingway, a Marlene Dietrich, a Einstein, a un retrato oficial de John Fitzgerald Kennedy. Hay una foto de Hitler y Mussolini juntos dándose la mano vertical, que es de él también, y que siguió fotografiando durante toda su vida, tanto que en 1993, a sus 94 años, dos años antes de morir, para la revista Vogue, fotografió a la familia Clinton, ¿no? A Hillary, a Bill Clinton, a Hillary y a su hija Chelsea, para Vogue en ese momento. Un fotógrafo de familia judía que se muda a Berlín de niño. A los 14 años su familia le regala una Kodak de esas automáticas, de esas para la familia. Y de niño se muda a Berlín, y ese mudarse a Berlín lo hace vivir a los 20 años ese periodo alucinante que ya hemos hablado muchas veces en la Alemania pre-Hitler, ¿no? Del 1918 a 1933, ese llamado florecimiento de las artes en las que hay florecimiento, hablábamos, en cine, en pintura, en teatro, pero también en fotografía, y también en fotografía, que él empieza a trabajar en los diarios famosos, que le dan mucho protagonismo a la fotografía, y ahí empieza a hacer sus primeras armas, junto, paralelamente, a Eric Salomón, que es conocido como el padre del fotoperiodismo, y que ahí se inicia esa carrera como el nacimiento del nuevo periodismo, del fotoperiodismo, que como lo conocemos hoy en día, nace en esas épocas en Alemania. Obviamente que él arrancó ahí, en ese periodo maravilloso, y cuando llega Hitler al poder, él se tiene que huir, obviamente por judío, para no ser muerto, matado, sí, puntualmente, y en 1935 él se va a Estados Unidos. Lo hablamos, toda esa gente que hizo escuela en Alemania fue a Francia y Estados Unidos y empezó a enseñar esas partes, a trabajar y a enseñar esa nueva manera de fotografiar. Se va en 1935 a Estados Unidos, y en 1936 Henry Luce, fundador de revista Life, lo lleva para la revista Life, y ahí es uno de los cuatro primeros fundadores de revista Life, junto a la gran Margaret Borky White, cuando vimos Maggie la Indestructible, aquella fotógrafa estupenda, y es uno de los primeros fotógrafos que funda la revista Life, y a partir de ahí hace toda su carrera en revista Life, casi 40 años, hasta 1972, cuando la revista Life cierra, y hace toda su carrera, y con todos unos trabajos realmente increíbles, como les dije, una visión muy buena, un ojo muy rápido tenía, y estando en Life saca esta fotografía de Vichy Day in Times Square, el 14 de agosto de 1945, que es una de las tapas más importantes de la historia de la revista Life. Esta fotografía, un poco para refrescar, que la saca es la rendición de Japón, un poco para refrescar, el 6 de agosto de 1945 se lanza la bomba atómica en Hiroshima, el 9 de agosto en Nagasaki, el 14 de agosto, 15 de agosto en Japón, Japón anuncia su rendición, la capitulación, y el 2 de septiembre es la firma de la rendición, del fin de la guerra, ¿no?
Los festejos vienen cuando se anuncia el 14 de agosto en Estados Unidos, cuando anuncia el presidente.
Ahí va. Cuando Truman anuncia, ya desde antes del discurso, ya había una cuestión de holgorio, de festejos. Cuando anuncia la rendición Japón, ya la gente salió. Pero no solo, acá estamos hablando de Nueva York, de Times Square, pero sino en todo Estados Unidos, la gente se volcó a las calles para festejar, ¿no? Para festejar el fin de la guerra, de esa guerra tan larga también que había sido. Y justamente cuando sucede estas cuestiones, los fotógrafos salen a buscar imágenes, ¿no? O sea, pasa acá, el cambio de mando, hay 20 fotógrafos fotografiando. Einstein es uno de los fotógrafos que sale a capturar imágenes y a tratar de, en una imagen, resumir el hecho que están fotografiando, ¿no? O sea, hay muchísimos cientos de fotógrafos fotografiando esos festejos. Einstein es uno de ellos, y cuando en determinado momento sale a cazar fotos, ¿no? Está caminando, y ve a lo lejos, ve un marinero, que lo que ve él es que ese marinero venía caminando, corriendo, caminando rápido, festejando, pero lo que hacía habitualmente era, cuando se cruzaba con una mujer, Einstein te da cuenta que dice que no importa si era una mujer grande, si era una mujer más joven, si era una mujer más flaca, foto, si era una mujer más rechenita, beso. No importa, beso, ¿no? Pero para aclarar, no era solo este marinero. Hay videos de los festejos en YouTube o algo, que era algo que sucedía en los festejos, ¿no? Gente de marineros o gente con uniforme que iba besando a las mujeres puntualmente, pero hay uno que es particular, que hay un auto lleno de mujeres y viene el marinero y empieza a besar de a una, pero ellas también lo besan a él. O sea, era algo que sucedía en el momento. Lo que pasa que hoy es visto también con otros ojos puntuales, ¿no? Y entonces ahí lo ve y lo empieza a fotografiar, lo empieza a seguir. Como todo fotógrafo, ve una posibilidad de una buena foto y la empieza a seguir. Pero no tenía buenas fotos, no tenía buenas fotos de él, pero lo sigue. Y en una dice que de costado, como por el rabillo del ojo, ve algo blanco que se mueve frente a él y se da vuelta y clic. Y es justamente esa fotografía, ¿no? Del marinero agarrando a la enfermera y besándola.
Él lo cuenta de una manera, ¿no?
Él lo cuenta él mismo. Dice, había miles de personas arremolinadas en calles laterales y en todas partes. Todo el mundo se besaba. Y también había un marino corriendo, agarrando a cualquiera. Ya sabes, besando. Yo corría delante de él porque tenía cámaras Leica alrededor del cuello, enfocadas desde 2 metros hasta el infinito. Solo tenía que disparar, pero ninguna de las fotos que logré hacer me gustaba. Entonces vi de reojo cómo agarraba como un rayo una cosa blanca. Me di vuelta y apreté el obturador justo en el instante en que besaba a la enfermera. Tomé exactamente 4 fotografías en pocos segundos. Este texto es sacado de la revista Life. Y una cosa antes de este pequeño corte, que son fotos casuales y que Einstein no fue pidiendo, no sabía quiénes eran los personajes, ¿no? Posteriormente vamos a ver que los personajes, quiénes son esos personajes, décadas después aparecen.
Te preguntaban acá a alguien que hace fotografía con qué cámara fue sacada, ¿no? Pues fue una Leica.
Cámaras Leica, óptica corta, óptica debe ser 35 milímetros, un angular o un normal.
Bien, después de la búsqueda de quiénes eran, quién era el marinero, quién era la enfermera, los encontraron, hubo varios que eran ellos mismos, ¿no? Como aquellos tuve aquel día. Bueno, ahora
fue un momento de mucha claridad para la gente ese, ¿no?
No toquen nada.
A propósito de la columna de Leo, del beso más famoso, de esta foto de 1945, festejos en Estados Unidos al fin de la guerra, dice, es la de 8 metros, nos manda un oyente una foto que se sacó en 2016 en un portaaviones en San Diego, es una tremenda estatua hecha con el marinero y la enfermera de esta foto. ¿Concursa por el termo? No. Estamos en la columna de Leo Barisoni, está hablando de esta foto, alguien dice cuando leí la nota de Life, él decía como que había sacado varias fotos, pero ninguna le había gustado. Bueno, Leo comentaba eso, Eisenstadt, el alemán que vivía en Estados Unidos hace mucho tiempo, sacó muchas hasta que apareció la enfermera y él dio el beso.
Cuatro sacó.
Y esta sí le gustó.
No toquen nada.
En Fotoimagen encontrarás cientos de productos para plasmar tus recuerdos. Las clásicas fotos, cuadros, gigantografías y álbumes personalizados por vos. Fotoimagen revela tus recuerdos. Fotoimagen.uy.
Para el final de la columna, Leo, contar qué pasó con estas personas, o sea, cómo fue la búsqueda de este marinero y esta enfermera para tratar de saber si encontraban quiénes eran, ¿no?
Sí, los protagonistas, o sea, siempre pasa en estas fotos famosas del 45, del 50, que se hicieron mundialmente famosas, a partir de los 80 siempre empiezan a aparecer gente, a partir de la década del 80 siempre aparecer supuestos diciendo... Sí. Soy yo el de la foto, soy yo la enfermera, soy yo el marinero, o con otras fotos, ¿no? Muchísimas personas se presentaron para decir que eran ellos. Aparte es una fotografía que no se les ve la cara, es muy difícil. Claro. No solo los años que pasan, las décadas que pasan, sino que...
Y aparte
no,
había miles de marineros y quizás cientos, miles de enfermeras también ahí. Sí. Entonces, bueno, está.
Que según lo que dicen, se presentaron como más de 10, 11 marineros, hablan de 3, 4 enfermeras, para mí deben de ser muchísimos más, pero durante muchísimos años se pensó que eran 2 personas porque habían llegado dos personas diciendo que eran ellos, y durante muchísimos años se pensó que eran Glenn McDuffie, que murió en 2014, y Edith Chang, que murió en 2010. Pero hubo muchísima más gente que se presentó. Hay un momento, y que es bastante reciente, más o menos alrededor del 2012, 2011, sí, que empiezan a hacer determinados tipos, se presentan personas, hay dos personas que se presentan diciendo que son ellos, y que empiezan a hacer como determinados tipos de estudios forenses de fisonomía, del rostro, de altura o algo, y supuestamente, yo digo supuestamente porque no se sabe si son ellos dos bien, yo por lo menos desconfío a veces, ¿no? Pero que se hacen esos estudios y se logra llegar a que los dos, a definir que los enamorados son George Mendoza, que murió recientemente en 2019, y Greta Zimmer, que muere en 2016 a los 92 años.
¡Oh, longevos como el fotógrafo! Sí, si es
increíble.
Eran ellos,
sí, hay tres siglos acumulados.
Increíble, tremendo, increíble. Y que en su momento ella era una asistente dental.
Ah, no era enfermera, además.
No era enfermera, era asistente dental.
Personal de la salud.
Está bien, está bien.
Claro, pero se hacen como estudios. Hay expertos forenses que hacen esos estudios. Siempre queda esa duda si serán ellos o no, pero lo cierto es que la BBC, el País de Madrid, el New York Times o algo, cuando murió Mendoza, sacan y dicen, murió el marinero del beso de la foto de Alfred Einstein. O sea, es como el marinero y la enfermera oficial, ¿no? Ellos, más de casi 70 años después, Greta Zimmer, la enfermera, declara sobre la foto: de repente me agarró un marinero. No fue tanto un beso como un acto de celebración. Me tomó en brazos porque me vio vestida como una enfermera y estaba agradecido a todas las enfermeras. No fue algo romántico, sino una forma de decir, gracias a Dios, la guerra ha terminado. Bien. Y también él dice algo en ese momento, y dice: yo había ido con una amiga a un show al Radio City Hall cuando interrumpieron para decir que la guerra había acabado. Salí fuera, estaba exultante, vi a una enfermera y la besé por pura alegría. Como decía, en una nota del 2019, cuando muere el marinero Mendoza, el País de Madrid saca algo en referido al reencuentro de ambos, sí, y dice: los perfectos desconocidos fueron capturados nuevamente por el flash, por la cámara, ¿no?
Sí.
Eso sí, esta vez no provenía solo de una cámara, sino de decenas de cámaras. Casi 70 años después, la pareja fue inmortalizada con sus nombres y apellidos, respaldando la teoría de que eran ellos y solo ellos los rostros del beso. En 2010, y a partir de 2010, todas las celebraciones construyeron una estatua. El oyente recién mandó una
fotografía.
San Diego
la vio ahí en un portaavión.
Ahí va, la colocaron en Times Square, que era la trasladaron después, de 8 metros, una estatua gigante reproduciendo esta escena, este beso de Einstein. Y entonces en la celebración de los 65 años, de los 70 años...
La fueron trasladando.
La iban trasladando. Bueno. Hoy en día, no sé si hay varias, hay una que está en Florida, en Bayfront Park, pero creo que hicieron otras también, y también en las celebraciones esas, por ejemplo en 2015 a los 70 años había cientos de personas, cientos de parejas con los gorritos, con las cofias de enfermera, con el gorrito de marinero, y a la cuenta de 3, 2, 1, todos gritaban y todos se besaban, ¿no? Al pie de esa estatua gigante que, como
decíamos, una gran carrera de Einstein, pero bueno, se le ha recordado por esta foto. Sí. En realidad vos tenés una gran obra, casi que, no sé si ya te decís, como que lo opacó la obra esta foto.
Y para mí sí. Para mí sí, porque me parece que nos perdemos de ver también todo un fotógrafo que, si bien esta fotografía lo inmortalizó, porque realmente lo inmortaliza este momento, inmortalizó que llegó un símbolo y lo inmortalizó a él, y él lo reconoció un tiempo antes de morir. Él decía: algunas personas me cuentan que seguirán recordando esta foto cuando yo esté en el cielo. La canción, la banda de sonido de La vida es bella, la película con Roberto Benigni, Nicola Piovani hace la música, y esta es la canción del final de la película, Abbiamo vinto, y me parece que tiene algo de eso, ¿no? Como la felicidad de haber vencido, la felicidad de haber llegado al fin de la guerra, pero también queda toda esa tristeza de esos años de muerte y de dolor y de todo destruido.
toquen nada.